Bienvenidos. Esto es su programa Charlando con la Raza desde Radio Bilingüe. Y estamos aquí con una invitada muy especial. Tenemos un programa muy variado, así que los invito a que se queden esta hora con nosotras. Vamos a tener noticias, comentarios locales, pero también de interés nacional y, por qué no, internacional. Así que primero quiero dar la bienvenida a mi compañera, directora, locutora de este programa, Johanna Miraya. Hola, Johanna.
Hola, ¿qué tal? Directora.
La voz andina dirigiendo. No. En los controles, Jessica Eden, como siempre, ella la única. Ya. Jessica Eden y Sandra. Hola, muchas Sandra.
Hola.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Qué bueno, pues bienvenida, Charlando. Este es un programa de Radio Bilingüe, así que vamos a comenzar a informar a la gente. Sandra, ¿nos quieres contar un poquito de ti?
Sí, yo estoy aquí para hablar con, pues, del grupo Historical Justice Alliance. Pues hay diferentes grupos que están involucrados en tratar de mover la estatua de McKinley y también la Jacoby Plaque. Pero el Historical Justice Alliance es como unos cuantos grupos así juntados. Entonces es el Mecha de HSU y también Seventh Generation Fund. Y también, pues, así nada más personas de la comunidad que se juntaron. Entonces tenemos juntas y eso. Entonces yo quiero hablar de dos eventos que estamos, pues, interesados a, pues, decirle a ustedes. Estamos tratando de agarrar gente para que llame al City Council porque le queremos decir, pues, lo primero, que quiten esas cosas, que quiten la estatua, que quiten la plaque. Y segundo, no estoy seguro de eso, quieren, algunos de los miembros de City Council dijeron que quieren el público que vote por la, para mover eso, pero nosotros pensamos que el City Council debe de ser responsable para votar. Entonces, si quieren venir, llamen, diles que esa es su responsabilidad, que no la pongan en la gente, porque muchos de los estudiantes no están registrados para votar, entonces no pudieron hacer eso. Y también otra cosa es de las, muchas personas indígenas no viven aquí en Arcata, por la historia de Arcata y también porque no se sienten seguros aquí, no les gusta, pues, la placa o la estatua, entonces no se van a poder registrar aquí si no viven aquí. Entonces, esto no es nada más para estudiantes, también miembros de la comunidad.
Excelente. ¿Qué te parece esta iniciativa, Johanna?
A mí me parece que es lo justo. Ha habido similar problema en Perú, que siempre, no cada presidente que hay pone su estatua como un recuerdo. Y bueno, detrás de eso, ¿cuál es el interés de ellos, no? De quedar en memoria de la gente. Y eso es algo muy común en Latinoamérica, ¿no? Cada presidente, cuando llega al poder, siempre para construyendo estatuas o gastando dinero en eso, simplemente por intereses políticos. Entonces, creo que la gente debe tomar conciencia sobre eso y bueno, yo creo que aquí todos, la mayoría de la gente en Arcata, en Yurica, son personas que son leídas, personas leídas y deben tomar más conciencia sobre esta realidad, ¿no? Y apoyar, ¿no?
Sí, sobre lo que mencionas, en América Latina hay esta costumbre, ¿no? De enaltecer el nombre, pero también, y en los últimos años, yo diría décadas, ha habido esta respuesta de la sociedad de derrumbar los monumentos, de cambiar los nombres de las calles, de las grandes avenidas, en justicia a la gente y a la memoria, ¿no es cierto? Exacto. Sobre todo en Perú existen estos memorios, estos museos de la memoria, Ciudad de México, y en estos esfuerzos por contar la historia desde la versión de los oprimidos y no desde los grandes triunfadores, ¿no? De aquellos que pasaron a la historia a pesar de sus infamias, que es el caso de McKinley. ¿Nos quieres contar un poquito de la biografía de McKinley? ¿Quién fue este hombre?
Fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Él fue, he was involved in.
Entonces, ¿involucrado?
Sí, en la colonización de muchas islas en la Pacífica. Entonces fue Hawaii, Guam, Virgin Islands, Puerto Rico. Entonces, cuando siempre pasan cosas así, well, he ends up, like, murdering a lot of the indigenous population there. So whenever there's colonization, there's, like, the eradication of a certain population. That's why we want to remove him. It's like, if you put him in the middle of your city, you're honoring that. You're, like, accepting it. And then, I don't know too many details on who Jacoby was, but I know he was involved in the trafficking of, like, indigenous people here in Arcata. And La Plaza actually used to be a site for that. They sold they sold people and then also their body parts.
Wow.
Es cierto que el monumento es porque el presidente McKinley vino por primera vez aquí y es por eso. No sé si está relacionado. He escuchado a algunas personas hablando sobre eso.
No, él nunca vino aquí, por eso se me hace muy raro. Es que había una persona que vivía aquí que le gustaba mucho ese presidente. Le dijo a un artista en San Francisco que haga esta estatua por él. Y no sé si le preguntó a la gente de la ciudad que si la querían. Y nada más dijo, me gusta, hay que traerla aquí.
Esa wow. es la realidad, mira, ¿ves?
Así es, el capricho de una persona, ¿no?
Y la gente está confundida a veces, ¿no? A veces no sabe la realidad cuál es.
Claro.
Y es importante escucharla.
Hablando de esto, es muy importante también reconocer que estos movimientos, estos monumentos se están quitando en otros estados de Estados Unidos. Mm. Sabemos estados del sur, del otro lado, de la costa este, y está sucediendo como una especie de respuesta, a mí me parece, a la polarización actual en la política. Entonces, desde los discursos de odio hasta la remoción de monumentos, esto es como esta es una expresión del momento actual. Y bueno, en el que se inscribe Humboldt, porque McKinleyville, el mismo nombre de la ciudad o la estatua de McKinley, lo que nos hace es recordar todo el tiempo de esta historia dolorosa frente a la experiencia de las tribus que siguen aquí y que, bueno, están intentando sanar, reconciliar. Y esta sería una buena forma, a mí me parece, ¿no? Uh-huh. ¿Nos quieres recordar el evento para todos, phone banking? Sí. Y se trata de invitar a la gente a llamar por teléfono, ¿no es cierto? Uh-huh. Y decirle a las autoridades, oigan, hagan caso, queremos una recuperación de la memoria justa, queremos pasar a la reconciliación, pero siempre y cuando ustedes estén dispuestos a hacer este reconocimiento del proceso histórico relacionado con la estatua y la queremos remover. Para muchos de nosotros es una ofensa que la estatua de McKinley esté ahí, justamente en un lugar, un espacio público tan importante.
La razón que estamos haciendo esto es porque muchos de la gente del City Council está diciendo que no han recibido mensajes diciendo que lo quieren mover. Entonces, no sé si sea eso cierto, pero si agarramos mucha gente va a notar que sí, sí es importante.
Claro, y es importante un acto público de esta naturaleza porque ya no queda duda. Las autoridades tienen que escuchar y tienen que responder de alguna forma.
Johanna. Yeah, exactamente. Yo pienso, saludo mucho a la iniciativa que ustedes están haciendo y a todos los que están apoyando también en esta iniciativa. Y bueno, y eso es lo que nosotros también debemos hacer en Latinoamérica, ¿no? Y tratar de alguna manera los otros países aprenden de los países de los que ustedes están trabajando acá, de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Porque como estaba diciendo, que en muchas regiones en Perú realmente gastan mucho dinero haciendo monumentos en vez de estar enfocados en desarrollo social, educativa. Hay poblaciones pobres y los alcaldes, las autoridades ahí creando sus monumentos. Entonces, esto yo pienso que ya es una cosa antigua y necesitamos cambiar, ¿no? Y bueno, saludo esa iniciativa de ustedes.
Hablando de eso, Johanna toca un punto muy importante. ¿Tú sabes, Sandra, cuáles son las alternativas si se remueve la estatua? ¿Qué harían con ella?
Algunos están pensando que se debe de reciclar ese metal porque creo que es caro. Y aquí en Humboldt siempre hablan de eso, de be environmentally friendly and recycle. Entonces creo que eso estuviera bien y costara mucho. Entonces se puede, ese dinero que agarran de venderlo, se puede poner otra vez en la ciudad.
Sí, me gusta esa idea de reciclar, ¿no? Reciclar para recuperar la historia. Estoy pensando en los argumentos que dio algún alcalde. Me parece que esto fue en Virginia, pero quiero estar segura. Voy a pasar el dato. Y ella dijo, vamos a remover estos monumentos y vamos a ponerlos o en un museo o los vamos a poner a subasta. Y quien quiera tenerlo, pues bueno, que pague. Pero es posible removerlo. Porque mucha gente en Humboldt dice, no, eso va a costar mucho dinero y no queremos gastar en eso. Pero más allá del costo material, está el costo simbólico que implica mantener la estatua ahí en la plaza pública. Así que invitamos a las autoridades a escuchar estas voces desde los grupos aliados de muchas personas en Humboldt. Sandra, te quiero preguntar algo personal. ¿Qué te motiva a ti a estar en estos grupos y, bueno, a impulsar esta lucha? ¿Cuál es tu tu motivación personal?
Creo que desde cuando era chiquita siempre estaba como interesada en la justicia. Yo empecé primero con interés del medio ambiente, pero cuando llegué aquí me metí al grupo de Mecha y a mí me gusta, pues, es un grupo bueno, me gusta la gente y pues quiero, ¿cómo se dice? Support las cosas que hacen. Pues yo creo que es importante porque, no sé, se me hace raro que otra gente no entienda por qué lo deben de remover las estatuas.
Claro. Uh-huh. A mí me gusta este grupo de Mecha. Y yo me pregunté, bueno, ¿pero qué significa, no? ¿Es movimiento estudiantil?
Chicano de Aztlán.
Aztlán. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra al final! Es un acentote de Aztlán, ¿no? Poniendo la raíz ahí por delante. Y quiero recordar a nuestro auditorio que los estudiantes de Mecha, Sandra incluida, siempre están en solidaridad con muchas causas sociales. Uh-huh. Recientemente estuvieron apoyándonos en la conferencia de prensa para el santuario, la campaña Santuario en Humboldt County. Y estuvo ahí Mecha en señal de solidaridad y de cariño. Así que muchas gracias, Sandra. Sí. Muchas gracias por impulsar esto. Gracias. ¿Quieres dar un último mensaje a Radio Bilingüe? Porque nos escuchan desde México hasta Humboldt County.
Yeah, sí. También
así que
en
manda
Perú.
Saludos. Si tienes familia por allá o por todos lados, manda un saludo.
Ok. Pues no sé si están escuchando, pero mi familia es de Jalisco, entonces si están escuchando esto, digo hola.
¡Arre! Pues un abrazo, Jalisco, y a ver cuándo nos damos el viaje por allá, ¿no? Yeah. Bueno, muchas gracias, Sandra.
No. Gracias.
Buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy contenta de recibirlo en Radio Bilingüe, en Charlando con la Raza, un programa hecho por talento local, internacional. Me acompaña una compañera de Perú, Johanna, me acompaña una compañera cuyos padres son de Jalisco, Sandra, me acompaña Jessica Eden, que ella es internacional, pero vive aquí en California, y bueno, ya me conoce usted, ¿cómo soy? Así que aquí estamos para entrevistarlo.
Sí, pues saludos a todas las personas que te acompañan y también a quienes escuchan este programa.
Muchas gracias, padre. Quiero entrar en materia preguntándole, padre, usted nos estamos llamándole hasta Patzingán, Michoacán, Tierra Caliente. Sabemos que es una región que ha sufrido mucho los embates de la violencia, de la guerra, desde hace 10 años o más. ¿Nos quiere platicar un poquito de cómo está la situación hoy en día?
Sí, la violencia está aquí, es constante. Todos los días hay asesinatos en la región y varios. Y ya todo tipo de asesinatos. Ayer tuvimos una reunión con algunos sacerdotes aquí de la ciudad de Patzingán. Y al ver tanta violencia, decía uno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues es que ya matan mujeres, descuartizan, asan, pues queman y todas las torturas más horribles que se puedan hacer y decir. En los medios o a través de videos ya sacan la ejecución de personas vivas de aquí mismo de esta región. Y eso que seguía, pues, porque video que se anduvo circulando últimamente era de unos que estaban, bueno, que mataron a dos señores aquí en un ranchito y pues ahí los tenían y ya los mataron y sacaron el video, pero se fue a balazos. Y luego otros que habían pues matado a una persona y ya la cortaron en pedazos y estaban asando una parte de su cuerpo para comérsela. Y lo último, más horrible que no se puede ya, vamos a decir, no sé qué irá a seguir. Vieron dos videos pues nunca vistos por aquí. Yo nada más vi un pedacito porque estaban muy feo y estaban matando, desplazando a una persona viva. Y ya eso es lo que sigue, es decir, esa crueldad que queman casas, que expulsan personas, que asesinan, van y buscan a la gente en sus casas y las sacan y las matan a plena luz del día, porque las autoridades se hacen sordas, omisas y han dejado a la población inerme a que los delincuentes la destruyan y la hagan como quieran. Esa es la situación aquí entre nosotros, que pues es muy terrible.
Sí, padre, y este es el tipo de violencia que viven las personas en México, Este es el tipo de violencia que escuchamos todos los días, pero y no solamente es la información en la televisión y en la radio, son situaciones cotidianas que se viven en regiones como Tierra Caliente, en Michoacán, en muchas regiones del Bajío. Está ya expandido en todo el país. Y esta violencia ha provocado que muchas personas busquen refugio en Estados Unidos, que muchas personas abandonen todo lo poco que tienen o lo mucho que tienen para venir a Estados Unidos en busca de refugio. Sabemos de casos particulares. Padre, ¿nos quiere compartir esta experiencia para el público de California?
Sí, comenzando con el que tú fuiste testigo, aquella don Aarón Valencia del rancho del alcalde, que hace como un año y medio que lo corrieron de aquí, lo desplazaron, lo expulsaron, y cómo pues tuvo que retirarse. Tú misma viste ahí cómo estaba la esposa de don Aarón llorando, los niños, y luego los armados que ya andaban acosando, y tuvo que dejar todas sus cosas. Él ya estaba muy establecido porque era una persona honrada, que de trabajo, pero estorbaba a los narcos, a los narcotraficantes y al gobierno, y por eso lo expulsaron también. Él tenía una gran influencia en el lugar porque además era el encargado de la capilla y una persona muy religiosa, pero al mismo tiempo valiente y que quería defender a su gente. Pero afortunadamente ya está en Estados Unidos también. Aquí sería bueno como aclarar que sí, que muchos delincuentes se iban a refugiar antes, no sé ahora, a Estados Unidos, hacían aquí maldades y luego se iban. Quizá eso se refiere al Trump. Y también gente que se iba de aquí a vender droga y demás. Eso es innegable que así era. Pero ahora la gente inocente es la que se tiene que ir. Y se tiene que ir porque si no la asesinan y se va sin nada. Porque le dicen que se vaya así de pronto. Hay un ranchito aquí que se llama El Paso de las Cahuingas. Eran 20 familias. Los delincuentes expulsaron a 16, quedan cuatro familias nada más. Y así en todos los ranchitos de todo este rumbo han ido expulsando a la gente a través de la violencia, les queman las casas, tienen que ir. Por lo tanto, la violencia es muy fuerte, muy, y nadie, no hay para dónde hacerse para que alguien ayude. La única forma es a través de lo que están haciendo ustedes en su radio bilingüe, de dar voz a las personas que estamos acá en los lugares de la violencia.
La violencia es muy fuerte allá, padre, y la violencia está creciendo aquí. El racismo y la discriminación están creciendo tras el discurso de odio que viene desde el gobierno. Y yo quiero aquí, por favor, pedirle al auditorio que se solidaricen, que empaticen con la gente que está sufriendo violencia en México y está viniendo aquí.
Sí, porque, bueno, pues, quizá el peor enemigo de un mexicano en Estados Unidos sea un mexicano que ya haya olvidado sus orígenes, pero el ayudarnos entre nosotros, los mexicanos, siempre ha sido una virtud, una costumbre, una forma de convivir. Y al recibir a las personas que tienen que huir de acá, pues además es una caridad, es un acto religioso de bondad hacia Dios. No solamente es un acto humanitario, sino es un acto de caridad. Y también la lucha contra el racismo, pues no puede como provocar violencia o un odio hacia los racistas, porque también eso no soluciona nada. Eso es echarle gasolina al fuego en lugar de apagarlo. Por eso es muy difícil este tema del racismo. Bueno, acá yo entiendo la violencia porque es lo que estoy viviendo. Pero allá las personas, que los mexicanos que sienten el racismo y demás latinos o extranjeros de Estados Unidos, pues ellos viven el racismo y lo tienen que vivir o sentir o conocer de otro modo.
Así es, padre. Quiero invitar a las compañeras, si tienen alguna pregunta para el padre, antes contarles. El padre José Luis Segura Barragán es un activista de tiempo completo, no descansa. Él es un padre, un religioso, un amigo que ha estado en Tierra Caliente. Él es de Michoacán, orgullosamente michoacano, como son todas las personas que están aquí. Y él ha estado en Tierra Caliente durante toda su vida, en pequeños lugares donde la gente es más vulnerable y donde la gente ha tenido que sufrir estos últimos años, lo que usted nos relata, que es terrible. Es ya inenarrable, es inimaginable. Ni en las peores pesadillas de la gente de por aquí podría suceder algo como lo que usted nos está narrando. A las compañeras les quiero compartir que el padre es una persona tan poderosa en su ejemplo que me cambió a mí la vida, por lo menos. Y las quiero invitar a que, y si quieren compartir algo con el padre o preguntarle algo, está el micrófono abierto. Johanna.
Ya. Mucho gusto, padre José Luis. Mi nombre es Johanna, soy peruana. Estoy aquí en Estados Unidos por motivos de estudio y es lamentable escuchar las atrocidades de violencia que usted está contando. Y realmente saludo el trabajo largo que usted está haciendo. Y es lamentable que las autoridades no están haciendo nada. Entonces, por ejemplo, yo soy de una comunidad indígena, de una comunidad de los Andes. Y ahí también pues hemos tratado de luchar contra la violencia y nos hemos organizado la misma población, ¿no? Nunca hemos esperado de las autoridades nada, ¿no? Creo que eso es lo único que falta, ¿no? Organizarse ustedes contigo, la población, porque de otra manera esperar que las autoridades no van a hacer nada, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia que llamamos rondas campesinas. Rondas campesinas son organizaciones que la misma población en forma rotativa vigila a toda la población. Si hay algo, y todos apoyan, ¿no? Y ese también es un largo proceso de trabajo, de que toda la población toma conciencia y trabaje, ¿no?, contra la violencia. Entonces, y eso creo que usted está haciendo, ¿no? Y eso saludo mucho, espero que esté trabajando. Más bien tenía una pregunta sobre si ustedes de parte de la población se están organizando, cómo están enfrentando ustedes la gente, cómo se está enfrentando con esta violencia, qué organizaciones están haciendo ustedes.
Aquí hay una particularidad, algo especial de esta región, que los criminales, los narcos, tienen una base social muy grande. La gente aquí tiene, casi todas las familias tienen un malhechor en su familia. Por lo tanto, hay un control total de lo que se dice, de lo que se hace. Y no se pueden hacer organizaciones eficaces porque inmediatamente los narcos las infiltran y las destruyen. En la iglesia, aún en la iglesia, las marchas y cosas que se hacen son muy cuidadosas precisamente por eso. Es que estamos como en una jaula de maldad, donde como los narcos son crueles y son como el Trump, que sí cumplen lo que dicen, entonces una amenaza de ellos es una sentencia de muerte. Por lo tanto, las personas que les estorban las expulsan o las asesinan o las callan, y no hay modo de hacer organizaciones sociales aquí que puedan prosperar, porque cuando estuve en La Ruana, cuando estuvieron los autodefensas, al principio la mayoría del pueblo apoyaba a quienes se habían levantado contra el crimen, y después de 3 años el pueblo ya estaba de acuerdo con los nuevos criminales que habían entrado, y por lo tanto aquí es muy difícil en esas partes más pequeñas disentir del crimen organizado. Estamos como en una esclavitud. Las autoridades o no hacen nada o están de parte de los criminales. Por lo tanto, ir a poner una denuncia con ellos es también ponerse una en evidencia. Por eso me he dedicado a denunciar, porque me han respetado como sacerdote. He pasado pues por unos problemas y demás. Pero puedo hablar, puedo decir lo que la gente no dice. Naturalmente que no todo, pero organizar algo en contra del crimen así de una manera ciudadana no se puede. Se, a través de la catequesis o de las escuelas se puede trabajar con los niños para ponerles otra mentalidad, pero con las demás personas no. Bueno, algunos proponen pues la violencia, pero es que la violencia no soluciona nada ya. Pues ya fracasaron las autodefensas y todo regresó a ser lo mismo o peor.
Bueno, sí, entiendo, padre José Luis. Hay un punto que usted ha resaltado, que quizás la educación, ¿no? La educación es quizás la única alternativa y la educación comienza desde la casa, ¿no? Entonces, y creo que el mensaje que tú estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, quizás de alguna manera va a cambiar la la población, el sentimiento y la perspectiva y la cultura, ¿no? Y esperamos, saludo el trabajo que usted está haciendo y esperemos pues que los mexicanos, ¿no es cierto?, que viven acá en Estados Unidos, que tienen quizás un poco más recursos o posibilidades, puedan de alguna manera apoyar las iniciativas que ustedes están haciendo, ¿no?
Sí, sobre todo pues ya Brenda me conoce y sabe que lo principal son pequeñas obras sociales gratuitas por parte de la iglesia. Se consiguen personas que tengan más posibilidades económicas y que a través de ellas pues se han puesto comedores populares, se han repartido, se están repartiendo despensas y hay dispensarios para dar medicina a la gente que no la puede comprar, porque ya también estamos muy en una gran crisis económica. Es decir, algunas acciones de caridad que despiertan también buenos sentimientos y un buen corazón para ayudar a los semejantes que lo necesitan.
Sandra, ¿quieres comentar algo?
Pues creo que nada más tengo una pregunta. Que la gente de aquí, los mexicanos, porque pues entienden la historia, que deben hacer algo para pues ayudar a los que están allá. Entonces, padre, ¿qué piensas que pudieran hacer la gente de aquí para apoyarlo y apoyar a pues, México en general?
Pues lo que se podría. Bueno, cuando estuve en la Ruana y estaba muy efervescente el movimiento de las autodefensas, enviaban ropa y cosas de Estados Unidos, pero también no soy muy dado a eso porque las personas que lo andaban organizando eran como vividores. Bueno, había unas personas sí, que eran como particulares y que ellos se juntaban en un grupo y enviaban cajas de ropa buena, ya se les repartía a la gente. Pero luego hay unas personas mexicanas que tienen como organizaciones ONG o alguna organización civil y que están viviendo de eso y algunos lo usan para que saque un video o alguna cosa para que les favorezca en su recaudación. Lo que se puede hacer, y a Brenda lo sabe en mi caso, es que si gustan colaborar económicamente, pues ella sabe cómo se hace y es casi nunca, así pues, pido colaboraciones como si fuera urgentísimo ni necesario, ¿no? Lo que la persona pueda dar y con lo que puede dar se van haciendo las cosas. Aquí en la parroquia donde estoy no había ni siquiera casa cural. Entonces, con la ayuda de las personas de Estados Unidos, se arregló la casa cural y se puso el comedor para los pobres y se puso el dispensario. Y también se arregló donde se da catecismo. Entonces es la forma en que yo he recibido una ayuda. Y naturalmente, pues las despensas, se compran despensas y se ayuda a los enfermos. Y se es como un centro de caridad, como pues sí, así trabaja la iglesia, con colaboraciones voluntarias para nada más servir el sacerdote como de un medio para pedir y para llevar.
Muchas gracias, padre, a todo el público de Radio Bilingüe en la región y a todo el público que nos acompaña en internet, incluso en México. Les pido, por favor, que pongan atención a la lucha del padre José Luis Segura Barragán, que pongan atención a lo que sucede a la gente en estas regiones de tanta violencia, que pongan atención no solamente sintiéndose mal un rato o expresando aflicción, pero ¿por qué no dando un apoyo más allá? Y no solamente son donaciones, sí las donaciones, porque yo soy testigo fiel de lo que el padre puede hacer con esas donaciones en pequeñas rancherías. Ya él puso un dispensario médico con donaciones de gente de México y Estados Unidos. Está el comedor público, están las clases de música con voluntarios, maestros voluntarios. Tenemos proyectos también ahí, por ejemplo el cine. Queremos llevar un proyector para que la gente, bueno, se tenga este tipo de entretenimiento. Queremos también, pensamos en algún momento hacer un huerto en el terreno que tiene usted, bueno, ahí en la iglesia, en el espacio que tiene la iglesia. Entonces, vayan voluntarios, vayan personas que están estudiando la violencia en México. Está bien leerla en los libros, pero está mejor hacer presencia ahí, estar ahí acompañando estos procesos de paz. Porque son pequeños esfuerzos, pero que al final impactan en comunidades que lo van replicando. Y eso se va haciendo una cadena de sanación, si lo queremos ver así. Entonces, por favor, auditorio, les pido que estén pendientes de estos esfuerzos. Les pido, por favor, que escuchen la voz del Padre Segura, que pregunta, ¿qué sigue después de toda esta narración de hechos? La violencia es real. La violencia no es algo que solamente sucede en la televisión mientras usted la prende. Cuando usted apaga la televisión o el radio, la violencia continúa en estos lugares. La violencia es algo que todos los días están viviendo los niños. Está en el aire. Se siente la tensión social cuando la gente se aproxima a esos lugares. Está el terror de las madres, de las hijas, de las mujeres en general. Es un acoso permanente, es un espacio en el que ya no se puede vivir, no se puede desarrollar comunidad. Así que les pido que apoyen estos esfuerzos, por favor. Les pido que busquen al padre en Facebook. Él tiene una página en Facebook, bueno, es su perfil, y él sube noticias. Él es un libre pensador, él es un filósofo, él es un, sobre todo, un hermano voluntario que está ahí dando la lucha permanentemente. Quiero también pedirles, auditorio, en Humboldt, sobre todo, donde estamos empezando una lucha contra el racismo, la discriminación con la ley santuario, quiero pedirles, por favor, que piensen en los casos como los de Aarón, que el padre comentó. Aarón, su esposa, sus dos hijos, sus hijos tuvieron que salir de su casa, de su terreno, de donde ellos trabajaban, sembraban y reían. En algún momento tuvieron que abandonar todo eso. Y la experiencia de ellos nunca se me va a olvidar a mí. Y bueno.
Ánimo, Brenda, ánimo.
Perdón. Auditorio, es un poco la desesperación.
Ya, siento mucho, Brenda, por esta situación que está pasando. Yo creo que estás haciendo bastante trabajo, estás ayudando. Y creo que ese es el trabajo de nuestra generación, que tenemos que cambiar y aprender de toda esta violencia que hemos pasado y cómo nosotros podemos cambiar, ¿no? Y yo creo que el padre es un gran ejemplo para seguir. Entiendo mucho, me solidarizo con todas esas familias, con todas esas personas que día a día, como decía Brenda, que cada día, que quizás en este momento, mientras nosotros estamos aquí hablando en la radio, cuánta violencia está pasando ahorita, ¿no? Niños, niñas violadas, que nunca vamos a escuchar sus historias. Entonces creo que necesitamos tomar un poco conciencia y quizás pues la alternativa es la educación y hacer algo, ¿no? Y hacer como lo que está haciendo Brenda, ¿no? Yo saludo mucho el trabajo de Brenda y creo que es un buen ejemplo lo que está haciendo también el padre José Luis.
Ya, recuperar la voz. Es desesperación lo que siento de pensar que Aarón salió de una situación de violencia en México para llegar a vivir discriminación en Estados Unidos. No más violencia para personas como Aarón, no más violencia para los inmigrantes, no más violencia para las personas que intentan hacer comunidad, no más violencia en México ni en Estados Unidos. No lo permitiremos porque ya basta. Donde estemos, en el lugar que estemos y en el espacio donde nos desarrollemos, levantemos la voz con los compañeros, hagamos presencia con ellos, empaticemos, seamos solidarios. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto puede costar? Padre, ánimo, ya sé, pero siempre es un espacio doloroso recordar a las personas de Apatzingán, en mi caso, porque como usted lo vive todos los días, es algo que le cambia la vida a uno estar allá y sentir esta tensión y el miedo. Y no solo eso, el miedo de escuchar, por ejemplo, los tiros y al siguiente día escuchar que la gente ya lo está asimilando como algo normal. Y escuchar a ciertas personas o grupos que no, locales, que no sé, a ver, que no, ni siquiera tienen ese dolor en el corazón de decir, bueno, vamos con las familias de los muertos, vamos a darles un abrazo, no sé, algo lo que necesiten. Es necesario reconstruir el lugar desde donde estemos, sembrar. Como usted hace, padre, pues, sembrar paz. Y pues mi corazón con usted, padre, ya lo sabe. Soy su fan.
Pues sí, nos toca sembrar, o quizá no veamos la cosecha, pero de todas formas, también, bueno, yo soy creyente. Como soy creyente, pues yo sé que Dios actúa pues en todo lo que hacemos, tratando de seguir lo que Cristo nos enseñó, la misericordia y la bondad, la verdad, la hermandad. Y eso es lo que me motiva también, y cuando me siento pues desanimado como todas las personas, pues entonces acudo a Dios para que me dé pues un refuerzo, una ayuda espiritual para seguir adelante. Pero también me siento acompañado y fortalecido con las personas como ustedes de la radio que tratan de hacer el bien. La mayoría de las personas se voltea para otro lado y no quiere problemas y también no quiere sacrificios ni exponerse a nada, y mejor deja a los demás tirados en la calle o en sus problemas y ni siquiera voltea a verlos. También eso es muy muy bueno y muy motivador para mí, encontrar muchas personas de todas partes que sienten el dolor de sus hermanos, que tratan de ayudarlos.
A la gente de Fortuna, que es una ciudad muy cercana aquí, que es muy religiosa, la semana pasada fui a escuchar la misa del Padre Manuel, que es de Tierra Caliente también, y viera cómo qué gusto me dio que él recordara la misa en español, que van más de 100 personas. Eso para mí fue muy interesante ver, porque las iglesias que yo he visitado aquí por interés, he visto poca gente, pero voy a la de Fortuna, a la misa en español de las 12, y qué bárbaros, estamos ahí presentes, y el Padre Manuel con ese, ¿sabe?, con ese tono tierra calenteño, animando a la gente a que no se deje, y pues es que así toca. Así que quiero hermanar a la gente de Fortuna con la gente de Apatzingán para que se den cuenta de que las luchas son en todos lados, aquí y allá. Vamos a poner atención al mensaje del Padre Segura, vamos a, pues, a tener ánimo, vamos a sembrar, aunque no veamos la cosecha, pero ahí va a estar. Yo lo quiero.
Es un trabajo de muchas personas, de todos, porque así como la maldad se transmite, también la bondad, los sentimientos nos ayudan a descubrir lo bueno en los demás, y a través de nuestra fe, pues podemos nosotros superar los problemas humanos que todos tenemos, como el miedo.
Claro que sí, padre. Esta entrevista también surge después de que, tal vez usted no lo va a decir, pero usted ha sido sujeto de violencia también recientemente, de amenazas, y yo quiero protegerlo de alguna forma, saber que su caso es escuchado en otros lados. Estas experiencias que a mí me aterrorizan, porque yo sé quién es usted y yo sé lo que usted hace por la gente, así que ese faro quiero que se mantenga ahí, como está, firme. Padre, ¿cómo está usted? ¿Cómo es la situación de violencia en la ranchería?
Cuando la violencia pues arrecia y hay problemas, o como el día pues ese de que se entró una pareja de jóvenes aquí al curato y ya luego que andaban huyendo no sé de quién, y pues querían más ellos posesionarse de la casa, ya les tuve que decir que se fueran, y ya cuando se iba el chamaco pues me dijo que ya luego iba a regresar y me iba a dar un balazo, porque pero es que los delincuentes así son, posiblemente andaban drogados, no sé, pero aquí hay diversos grupos diferentes y se están peleando unos con otros, y a veces pues así se meten a las casas, a los que sean. También eso tenemos que recalcarlo, aquí no hay seguridad ni en las casas ni en ninguna parte. Un delincuente se puede meter a la hora que sea a la casa de uno y forzarlo a hacer lo que él quiere. Yo únicamente me defiendo un poquito porque soy sacerdote y sé que eso me pone como una protección, pero preguntándole a un amigo, y si se te hubiera metido a ti eso, dice, pues yo me salgo de la casa con toda mi familia y nos vamos a otra parte inmediatamente. Así es nuestra situación, pero yo creo que más que fijarnos en esas cosas que sí son extraordinarias y son preocupantes, irnos fijando en las cosas que podemos hacer y que hay poco a poquito las vamos haciendo. Bueno, a esa conclusión he llegado después de reflexionar sobre lo que nos ha estado pasando.
Claro que sí, padre. Quiero mandar también un saludo compartido a la persona, al artífice de esta amistad, a Froilán Enciso, que andará por ahí, pues ya sabemos, él trabajando. Y Froilán, un abrazo hasta tu lugar. Gracias por unirnos al Padre Segura y a mí en esta experiencia. Y gracias a usted, padre, por acompañarnos hoy. Quiero invitarlo a que el micrófono se mantenga abierto para usted, a que nos acompañe cada vez que usted quiera y cada vez que yo lo llame, si es que usted quiere tomarme la llamada.
Sí, en cuanto yo pueda, pues estamos contigo en continua comunicación y así sí, yo colaboro con lo que ustedes gusten.
Muchas gracias, padre. Quiero darle un mensaje a la comunidad de estos rumbos, un mensaje de despedida también contra el racismo, que no más racismo a los mexicanos, a los inmigrantes de todas partes del mundo.
Pues diría que, bueno, yo he notado que allá en Estados Unidos como que los mexicanos están más atentos unos a otros en general. Si ahora esa atención se enfoca a luchar contra el racismo, pues yo creo que es muy importante, pero también apoyar a las personas que están en continuo peligro de que los deporten, para que alguien atienda a sus familias, a sus niños, a los que se queden. También pues darles refugio. Una de las obras de caridad es dar hospedaje al que no tiene dónde quedarse. Y en este caso es pues, proteger al inocente. Y yo pediría a mis paisanos mexicanos y a todos los latinoamericanos que nos apoyemos unos a otros y no cerremos nuestras casas a las personas paisanas nuestras que nos necesitan.
Muchas gracias, padre. Le mando un abrazo muy grande desde el norte de California, desde esta tierra que es muy hermosa y que tendré el privilegio de platicarle en persona de estos paisajes. Un abrazo grande, padre José Luis Segura Barragán.
Pues muchas gracias y agradezco también a quienes te acompañan y que hacen posible el programa y a quienes nos están escuchando para que no perdamos la fe y sigamos luchando en aquello que nosotros estamos creyendo y así es, que es obra de Dios.
Gracias, padre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, hemos tenido una entrevista con el padre José Luis. Ha sido interesante escuchar lo que está pasando allá en la población en México y ha sido también para mí, no es cierto, son noticias que nunca he escuchado realmente lo que está pasando y no vemos en ninguna noticia común eso, ¿no? Y es algo que hemos escuchado por sus propias palabras del padre. Y bueno, agradezco mucho y esperamos pues que en las próximas semanas también podamos hacer otra entrevista con él. Creo que él tiene mucho que contarnos. También quiero invitarlos a ustedes, a todo el público. Cada jueves, no se olvide, English Express, de martes y jueves de 6 a 7:30. Esperamos a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a mis compañeras en el estudio. Gracias al padre José Luis Segura Barragán por estar con nosotros hoy, con nosotras hoy. Les quiero recordar lo que el padre nos dice. Sí, la violencia está ahí, pero ánimo. Gente, ánimo. Hay que luchar por esto porque nada está perdido hasta que nos rindamos. Les quiero recordar a todos que las peticiones para recolectar firmas por un santuario en Humboldt County estarán disponibles cada jueves en la siguiente dirección. Tomen nota, por favor. Es 900 Hodgson Street. Hodgson es H-O-D-G-S-O-N. Hodgson Street es una iglesia. It's a church. Así que nos pueden buscar ahí en la oficina del Centro del Pueblo. You can reach us at the office of Centro del Pueblo for having the petitions for gathered signatures for a sanctuary county. It's very important to have this, to understand what is a sanctuary about. So we are going to be there from 10 a.m. to 2 p.m. every Thursday to explain you, to have time to chat about this. Let's discuss this. So please come and have your petitions. I want also to tell you about the next events that we are presenting on behalf of the immigrant population. For example, we are going to be presenting Eureka Arts Alive the next March 3rd in alliance with the North Coast Repertory Theater that is in Eureka. We're going to have a poetry rally about the immigrant and other topics, and we are going to have lectures about one of my favorites, poet. So it's Sor Juana Inés de la Cruz, one amazing woman from Mexico. What can I say? It's just somebody that revolutionized the poetry, the role of the woman. And I invite you to be aware of all programmation Les invito a que estén pendientes de nuestra programación. Vamos a recordarles de estos eventos. Recuerden, vamos a estar haciendo un rally de poesía por los migrantes, por los inmigrantes, el próximo 3 de marzo en Eureka Arts Alive, en colaboración con el Teatro de Repertorio North, no, el North Repertory Theater of Eureka. Me van a matar los del teatro si no digo esto bien. La próxima lo prometo, pero está por acá. North Repertory Theater. Y muchas gracias a ellos porque han estado tan abiertos a participar con nosotros en estos eventos. Un abrazo al director, a Dayan, que están ahí solidarios con Centro del Pueblo y nuestras causas. Por favor, si alguien quiere apoyar los esfuerzos del Padre Segura, hagamos un cine, ¿por qué no? ¿Por qué no colaboramos para que le mandemos un proyector y él pueda proyectar estas películas? Cualquier persona interesada en colaborar conmigo para tener este esfuerzo, por favor, escríbanme. Mi correo electrónico es brenda.p@gmail.com. Y yo tengo manera de enviar el dinero directamente al padre. También he vivido con él estos procesos de colaboración, así que tengan confianza. Vamos a hacer esto posible. Hagamos un cine en Apatzingán, hagamos un cine en La Ranchería y que los niños comiencen a ir a disfrutar películas en vez de, por ejemplo, hacer otras cosas. A mis compañeras en el estudio, muchas gracias por su presencia, por su amor, por sus preguntas al padre. A Jessica Eden ya sabe ella cuánto se le quiere y se le admira y se le respeta. Y muchas gracias, Jessica, por hacer este esfuerzo. Tuvimos algunas complicaciones técnicas para comunicarnos con el padre, pero miren, lo logramos y esperemos que este programa sea capaz que histórico, capaz que suficiente para que la gente de aquí y de allá empiece a hermanarse y empiece a solidarizarse. No se pierdan Radio Bilingüe, quédense con la programación y no se pierdan Charlando con la Raza, ya saben, cada semana. Aquí estamos dando la lata. Adiós.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera. otra manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.